el dopo, tratar de conocer al ser humano, y después vienen algunas preguntas sobre la cuestión de lo que está en juego en las elecciones políticas. Como nosotros los periodistas generalmente intercedemos, ponemos en el medio, el desafío de tratar de descubrir quiénes son esas personas va a ser uno de ustedes. La tarea la va a asumir un profesional con inserción social, conocido, de trayectoria, diríamos exitosa, en Posadas, en la provincia. Y el que aceptó el desafío, como anfitrión de su casa, ¿qué le dirían, qué le preguntaría el independiente, la gente que llega a la política a votar, el que sigue los debates, pero que no está permanentemente en la cuestión de la militancia? ¿Qué le preguntaría a los funcionarios como personas si los tuviesen en su casa? Va a ser anfitrión en su casa el doctor Daniel Boglietti, que está con nosotros. Antes de empezar con tu Daniel, ¿por qué aceptas este desafío?
Buenas tardes a todos. Bueno, Pato, vos sabés que yo de grande me di cuenta que vine de una familia política. Viví toda la vida sin saber que mi madre y mi padre, sin ocupar cargos políticos, hicieron política siempre. Mi vieja no la entendíamos porque siendo de una familia que estábamos muy bien, una familia acomodada, yo vivía en el Chaco, en el interior, en Charata, hace 52 años, y el Chaco tenía un analfabetismo que dolía muchísimo. Y mi vieja no cenaba con nosotros porque creó una escuela de adultos. Y como hijos nunca la entendimos, siempre la reprochábamos, de listar, de tener reuniones. Mi viejo era el único que la apoyaba. Éramos tres hermanos y ninguno la apoyaba, y era su forma de hacer política. Es decir, tratando de ver qué podía hacer por el analfabetismo en el Chaco. Yo creo que a lo mejor terminó poniendo su granito de arena. Y el viejo, que nunca ocupó un cargo político, que veía la política como algo malo, como algo, digamos, algo turbio, sin embargo, fue muchísimos años presidente de un club, la Sociedad Italiana, y dejó ahí una pileta de natación, que fue la primera del pueblo. Dejó una cancha de básquet que hoy es un orgullo en Charata, y le dedicó muchísimas cosas. Y a veces uno de grande entiende que sin ocupar un cargo público, sin necesidad de ir a una elección por un cargo público, puede hacer política. Y bueno, acá estamos.
Vos, además, lo que tengo que decir es que no vivís del Estado, sino que es actividad netamente privada.
Sí, yo tengo mi actividad netamente privada, pero lo que te quiero decir, Pato, y lo que quiero transmitir es que muchas veces se puede tener un compromiso, se puede tener estar dentro de un espacio en el cual te sentís cómodo, sin necesidad de ejercer un cargo o ir por un cargo dentro de la política.
Antes de entrar en tu casa, vos tenés un invitado especial para charlar previamente.
Sí, la realidad es que hicimos una charla para unas 30 o 40 personas hace unos meses con Pasadagua en casa, y la idea era repetir más o menos esto hoy. Se hizo en este lugar y yo quisiera hablar con Oscar de Paraguay, si podés venir, Oscar.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.
Ustedes saben que yo estaba muy interesado en charlar con Oscar porque yo vivía en un pueblito muy chico del Chaco, Charata, y había que vivir hace 52 años ahí, pero había que ser médico en el interior realmente. Toda la gente alaba mucho al médico súper especialista que está en un centro importante. La gente le da mucha importancia a la tecnología en la medicina. Hay gente que dice, yo voy a tal lado porque tiene muy buena tecnología, tiene los últimos aparatos y demás. Pero siempre es bueno entender el factor humano. Y yo quería charlar con Oscar porque es un médico que estudió, que volvió a su lugar de origen, que fue residente en el interior de la provincia y ejerció una especialidad muy crítica en el interior como es la pediatría. Pero lo más importante es que ser pediatra en una ciudad grande donde en 30, 40 cuadras a la redonda tenés especialistas que te pueden ayudar, tenés infectólogo, neumonólogo, alergólogo, tenés 3 o 4 terapias, tenés guardias a las cuales un viernes a las 8 de la noche le podés decir que si no anda el paciente con la medicación, vayan a la guardia. Pero yo lo que quiero que le cuentes a la gente, ¿qué es ser pediatra en un lugar donde muchas veces está solo? ¿Qué significa viajar como viajabas para hacer una guardia? Que eso me lo contaron. Y estar con el celular pendiente, volver y en vez de estar tranquilo en tu casa después de 24 horas de guardia, ir a atender a la gente que te estaba esperando. ¿Qué significa ser médico en el interior, Oscar?
Bueno, la verdad que uno cuando elige, vos sabés, estas profesiones por amor y por cariño, ¿no? Porque uno eso no lo puede hacer si no tiene vocación de servicio, es posible. Y bueno, yo hice mi residencia de pediatría, en el Dorado, en el Hospital San Miguel Dorado. Ya en ese momento tenía la posibilidad, pues, me fue bastante bien en la facultad y tenía la posibilidad de hacerla en otro lugar del país, más precisamente en Buenos Aires. Cuando rindo la residencia en Capital Federal, y los hospitales de aquella zona habían entrado en el Hospital de Tierra. Y bueno, después, también acá en la provincia rendí, porque viste que en esa época se rendían para tratar de entrar en algún lugar. Y se dio la posibilidad de entrar en el Dorado, y me fui al Dorado, estaba cerquita, bueno, yo hice toda mi secundaria en Puerto Rico. Y bueno, ahí comencé desde el primer año a hacer la residencia. Y realmente veía cuestiones muy, muy complejas. No era lo que te enseñaba la facultad, digamos. Era un libro abierto un poco más, con más páginas y con páginas que no estaban escritas. Y bueno, así empecé a ver cómo venían muchos chicos de aquella zona, ¿no? Sobre todo de la zona norte, de San Pedro, de San Antonio, de Bernardo Irigoyen. Y la verdad que fue una época muy difícil, la década de 90, donde teníamos serias complicaciones, ¿no? Era complejo. Y bueno, el día que me recibí de pediatra, yo era médico de la terapia intensiva de la neonatología del hospital San Miguel. O sea que estaba, como vos decís, en la máxima tecnología, hacía terapia neonatal. Y bueno, un buen día dije, quiero ser médico del Estado. mi intención siempre fue trabajar en la salud pública. Y estuve casi un año buscando la posibilidad de estar en el día, entonces durante ese año hacía guardia en la NEO para mantenerme, digamos, económicamente. Y el día que me nombran como médico del Estado, me vengo a Posadas a buscar mis papeles. Y cuando voy llegando al Dorado, el jefe de servicio dice: bueno, ahora tenemos ya alguien más que está en la terapia de neonatología. Dije: no, me dijo: ¿cómo que no? No, yo no voy a quedar en el Dorado. Y me dice: bueno, ¿y por qué? Y digo: porque siento que hay mucho más necesidad en otros lugares. Como no, y sentía esas ganas de ir a tratar de saldar esa gran deuda que tenía con nuestro pueblo. Y bueno, esa misma tarde, noche, agarré el auto y me fui a San Pedro sin conocer ni siquiera dónde quedaba San Pedro. Nunca había ido a San Pedro. me fui a ver la ruta 17, el Pozo Azul, pregunté dónde quedaba, agarré la 20, llegué, me acuerdo, del mes de junio, y de noche, hacía muchísimo frío, y me fui al hospital, directamente al hospital. Ahí me esperaba el médico de guardia. Y bueno, de allí dormí esa noche, ahí fue la noche más tranquila dormí en los años. Y una vez iba
allí. Para abajo se complica,
¿sí? Ya, acá no me voy a quedar.
Nuestra primera emergencia, me acuerdo que el ministro de la Pepe y fuimos a inaugurar con bombo y platillo, era una cosa loca, era algo increíble, ¿no? En el garaje donde se metía la ambulancia, ahí hicimos nuestra primera sala de emergencia y fue la primera gran inversión de ese hospital después de casi 60 años, se llevó el tiempo. Y bueno, se trabaja mucho, un pueblo muy lindo, porque digamos, la gente que sabe reconocer, Sí, es cierto que por ahí tenés que adaptarte a lo que es vivir en un pueblo, ¿no? Que tu horario de consultorio no termina a las 7 de la tarde ni a las 8 de la noche. Tu consultorio sigue siendo el living de tu casa. No puedes decirle que no, porque sabés que vos sos una persona que con una decisión cambiás la historia de vida de una persona. O lo decidís derivar si está muy grave, o lo internás y hacés el tratamiento, o le decís a la mamá, como yo siempre, muchas veces, ¿no? Hablar y charlar, le solucionás el problema. Le decís, mamita, quédate tranquila. Si a las 4, lo mismo que decías recién, si a las 4 de la mañana me duele la barriga, volvé acá que me las encontré. Yo sabía que volvían y me encontraban, ¿no? Así que, bueno, así fuimos trabajando. Fui director del hospital, después fui director, jefe del área programática allí. Fui director de zona también, bueno, hasta que se dio la posibilidad en el año, fines del año 2009, cuando Mauri me convoca para venir acá, una decisión tremendamente difícil, tremendamente difícil por el cariño que yo le tengo a la gente allá. No, hasta el día de hoy no pude cortar esos lazos, y no los quiero tampoco, ¿no? De la gente, hasta el día de hoy, y eso es así, y puedes mirar mi teléfono, hasta el día de hoy sigo recetando por teléfono. Sí, porque pero que ya no son chicos que tienen 4 años, ahora ya tienen 14, 15 y me siguen consultando. O la mamá ya tuvo otro hijo, y yo no lo conozco, pero me sigue preguntando, ¿vos te acordás lo que le daba a fulano? Y bueno, sabiendo la historia natural de la familia, a veces sé quiénes son más ansiosos, menos ansiosos. El hecho de tener un hospital como el Madariaga permitió que mucha gente venga y bueno, sea algo increíble encontrarnos a ellos en el hospital solucionando su problema, ¿no? Después de tan solo 2009, ¿cuántos años pasaron? No pasó mucho tiempo. Así que más o menos fue así. Mi carrera de médico la hice en Corrientes. Tuve que trabajar para bancarme la carrera.
Eso sabía, no te lo quise preguntar, pero
sí, sí. ¿Puedes
contarle a la gente un poco?
Sí, mi papá y mi mamá son docentes. Y bueno, mi papá falleció. Y tenemos una historia medio parecida, porque yo nací en Quimilí, cerquita de Charata. Así que Charata lo conozco como la palma de mi mano. Pero muy chiquito me vine a la provincia, a los 9 años, 8 años me vine para acá. Pero tengo mi familia allá también, mi familia de parte materna está allí. Y bueno, cuando me fui a la facultad y comencé, teníamos muchos problemas para poder llegar a fin de mes, y empecé a trabajar, hice un curso de periodista deportivo y trabajé en la radio, diario, donde encontraba a alguien que me daba un laburito, lo hacía, y bueno, durante 7 años lo hice. También tuve muchas cosas lindas, conocí mucha gente que era muy famosa y uno tuvo posibilidades de charlar, y eso me fue cultivando mucho en la vida en general, ¿no? Muchas acciones sociales, de trabajo también. Y bueno, hay tantas cosas para contar. Uno pasó por las buenas, por las malas, pero la verdad que estoy muy agradecido a mi familia, sobre todo, ¿no? A mi vieja, a mi viejo. Bueno, a mi familia ahora, a mis amigos que me bancan, que hay que tener que bancar. Entonces, esa cuando me preguntan, y bueno, pero vos no descansás, no dormís, es que vos conjugás dos cosas que son para mí muy importantes. A mí siempre me van a ver con ojeras, siempre me van a ver que ando con... Pero vos sabés la vida del residente lo que es. El residente no duerme. El buen residente no duerme prácticamente. O sea, vos estás toda la noche despierto al lado de un paciente. Y a mí me pasaba porque en esa época en el SAMI no teníamos respiradores, por ejemplo. Entonces había un chiquito que lo entubaban, le poníamos un tubo, y el chiquito dependía de que vos hagas el movimiento con la mano durante 24 horas. Por ahí la enfermera te ayudaba, es cierto, pero vos, el médico, era el responsable de la vida de ese chico. Y vos sabías que en el minuto que dejaba de hacerlo, el chico se moría. No había respiradores, por eso no había respirador, no había terapia. No había como hoy el Dorado tiene una terapia que es un ejemplo, de una de las más importantes de toda esta parte del país. La NEO del Dorado tenía sí sus cosas, pero la pediatría no tenía nada, la dependía de la fuerza nuestra. Tampoco estaba la posibilidad de derivar un paciente de San Pedro a Posada. Teníamos pocas camas acá y estaban abarrotadas, y el sector privado no soportaba. Bueno, esas fueron experiencias muy duras, ¿no? Muy dura. Entonces el residente se acostumbra a esa metodología de trabajo. Entonces yo, son las 2 o 3 de la mañana, estoy despierto. Pero está despierto porque es una cuestión lógica, y el teléfono lo tenés acá al lado. Nosotros antes teníamos unos teléfonos grandotes que lo poníamos al lado, estaban al lado de la cama, y sonaba el timbre y pegaba contra el techo. Y bueno, ahora un poquito más con el tema del celular, pero lo tenés que tener abierto, porque también sabés que a veces en una llamada que vos contestás, yo siempre le digo a los colegas y a los presidentes, ¿no? Y a con quienes hablamos, yo digo, a veces es mucho más fácil y vos te ahorras un montón de cosas cuando viene un paciente y a veces el médico está cansado y demora casi 2 horas darle las explicaciones de que el médico está cansado. De no, pero venía hasta ahora, mirá que son las 3 de la mañana, yo estoy cansado, yo no dormí todo el día. O sea,
eso es más fácil atenderlo que
vos ahorrás tiempo, satisfacción, mejorás al paciente. Con una decís, bueno, vení, ¿qué te pasa? Bueno, a ver, la garganta tenés, no vas a tomar este medicamento. Y vos en 2 o 3 minutos te pusiste a esa persona, le mejoraste algo a esa persona, así. Y bueno, eso es la vida de todo, es muy linda, uno la extraña.
Y el ahora, yo siempre le cuento a mis hijos, creo que Nico está por ahí, mis abuelos eran inmigrantes, 3 eran niños muy pobres, de parte de materna, mi abuela estaba muy bien, y tuvieron la posibilidad de darle a mis padres un estudio, mis viejos tuvieron posibilidad de darnos a nosotros todo. Y qué loco esto de que laburaste de periodista para estudiar, que tuviste, digamos, algo muy duro y te fuiste al interior y terminás siendo ministro de Salud Pública y probablemente gobernador. ¿Qué le dirías?
Vice, perdón.
Lo maté a Pasaná. ¿Qué le dirías a un chico joven que está en la situación que estuviste vos en Corrientes? Que le meta para adelante, que estudie, que el país le pueda dar oportunidades, porque esto a veces la juventud es muy difícil, poder inculcarle que el trabajo, que el estudio, que la perseverancia. ¿Qué le dirías a un tipo que con 18 años, Oscar, está en la situación que estás vos? No le alcanza para bancarse, tiene que estudiar, la madre hace un esfuerzo. ¿Qué le dirías hoy?
Primero, que hoy hay mucho más oportunidades, muchísimo más oportunidades. Más oportunidades de estudiar. Fíjate vos que hoy un chico de acá no se tiene que ir a Corrientes a estudiar, pues medicina, por ejemplo, lo puede hacer acá en la provincia. Eso, pues sabés lo que es, primero lo que me pasó a mí, venirme de tan lejos a la provincia porque en mi pueblo no había escuela secundaria. Y yo acá tenía un pariente que me daba la posibilidad de que yo pueda ir a la secundaria. Sí, yo me vengo con una necesidad de estudiar, y porque mi papá, la maestra, me dijo, hijo, tenés que estudiar con lo mejor que hay. Bueno, me vine para acá a estudiar. Y hoy vos mirá, ¿no? Y esto me parece que es bueno remarcar. Y hoy vos fijate que bueno, en esta provincia tener una secundaria en cada pueblo. Loco, es re lindo ir a otro lado, pero no hay mejor cosa para una persona que tu mamá te prepare el desayuno a las 6 de la mañana cuando te levantás, que tu vieja está al lado, que tu hija está al lado. Quienes no tuvimos esa oportunidad, uno lo cuenta, pero de vivirlo, vos después tenés que recuperar todos esos años de no tener a los viejos. Cuando se te muere tu viejo, como me pasó a mí, es lo peor que te puede pasar, porque si no lo disfruté de chico, no lo disfruté de mediano y no lo disfruté de grande, mi viejo no pudo ver todo esto.
Por favor, Lepi, los invitados
los
están esperando, por favor.
Bueno, vamos a cortar, Oscar, y vamos a pasar al living, donde hay gente a la que le tenemos que hacer algunas preguntas.
Vale.
Gracias por venir.
No, gracias por invitarme.